a diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, pues en unos minutitos, en 7 exactamente, alcanzamos las 9 de la mañana, 8 en Canarias, todavía con este horario de verano, en un día de la Virgen como el de hoy, el día de la Asunción, festivo, prácticamente, creo que es en el prácticamente, ¿no? En toda España, porque esto de los festivos va cambiando, ¿no? Según vayas cambiando de comunidad, y en un 15 de agosto como el de hoy, aquí estamos, ¿no? Para hablar un poquito de la Liga. Lo primero, quiero agradecer tanto a mi compañero Chitu, a Carlos Vicente Gómez Bermejo Chitu, pregonero en Almagro, siguiendo los pasos de Roberto Gómez, leyendo pregones ya en su pueblo, y a Ángel Rubiano, pues el hecho de que hayan cuidado con mucho mimo este tiempo de a diario y en especial este tiempo de la tribu, ¿no? El ratito de radio más escuchado en Radio Marca cada día, ¿no? Y a nuestros contertulios, a nuestros compañeros periodistas, amigos varios que, bueno, pues cada mañana también han seguido apostando por nosotros, han seguido queriendo, ¿no?, teniendo esas ganas, esa motivación de acercarse hasta esta sintonía, bueno, pues para hablar un poquito de fútbol, que al fin y al cabo es lo que les gusta, y pues darle un poquito de calor y de chicha, que siempre viene bien. Hoy está con nosotros el Látigo Serrano. Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
¿Disfrutaste ayer con el debut del Real Madrid?
Pues la verdad es que sí, me gustó la intensidad del equipo, me gustó la insistencia, ¿no? Que no ha perdido el espíritu, ese ADN de las remontadas que tiene el Madrid impreso desde hace mucho tiempo y que se volvió a ver ayer, ¿no? Con un equipo que todavía hay que redondearlo, hay que pulir un poco algunos de los defectos, especialmente en defensa, pero a mí sí me gustó. Me parece que el Madrid ha arrancado la temporada muy fuerte y con la sensación de ser un equipo, ¿no? Sobre todo eso, un equipo con mayúsculas.
Una de las estrellas del mercado de fichajes este verano, David Bernabéu, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
¿Alguna palanca ha tenido que activar el Sport para contratarte o cómo eso?
Creo que soy bastante más barato que los futbolistas que han venido a la plantilla del Barça.
Por desgracia,
sí,
¿no?
No, aprovecho para dar las gracias a muchos compañeros que me han dado mucho cariño durante todo este tiempo y especialmente a Lluís Mascaró y a la gente de Sport, que me han acogido fantásticamente bien. Hay un gran proyecto y vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien. Pero sí, encantados.
Sí, pero a dos, primera jornada y a dos. En fin, ahora discutimos.
Te recuerdo que el Barça de Pep empezó perdiendo en Soria y empatando en casa contra el Racing, y vino el triplete, o sea que...
Cuidado con las cruzadas que empiezas. Emilio Contreras, director de Marca.com, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido el verano? ¿Muchos pinchazos?
Uf, ha sido un verano... No recuerdo un verano más duro en... Vamos, desde que estoy aquí.
Pero duro porque...
Duro informativamente hablando. Digo, porque hemos... primero porque veníamos de donde veníamos, en un mes de agosto el año pasado, que se juntó en cuanto al mercado de fichajes, bueno, no sé, bombazo tras bombazo. Primero estaba el caso de la salida de Leo Messi, su fichaje por el Paris Saint-Germain, luego Mbappé y su casi fichaje por el Real Madrid, y por último también, no tampoco en menor medida, la salida de Cristiano Ronaldo, su fichaje por el Manchester United, que se habló también mucho, ¿no? Se habló del City, del United. Bueno, en definitiva, yo creo que tuvimos un mercado de fichajes el mejor de la historia. Y bueno, además tuvimos Eurocopa, tuvimos Juegos Olímpicos. Y este año pues ha sido todo lo contrario. O sea, no hemos tenido apenas movimiento en el mercado de fichajes. El Madrid lo hizo todo muy pronto. Es verdad que el Barcelona se ha movido mucho y bien, y bueno, nos ha dado fichajes, pero luego pues eso, el resto ha sido una sequía. Es que hasta los partidos de pretemporada es que ni se han visto, porque han sido unos horarios intempestivos, y yo creo que, bueno, pues no sé si se podía poner más complicado un verano, pero este ha sido especialmente largo.
Bueno, pues vamos cogiendo velocidad.
¿Perdona? Digo que desde el Burofax no vas a vivir nada igual, o sea, todo va a ser
blanco. También es verdad, aquello sí que fue un auténtico terremoto. No. Completamos hoy cuarteto póker de profes con Gonzalo Miró, Morata y 10 más esta tarde en el Coliseo. Hola, Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días. Reinildo y 10 más será, ¿no?
O Reinildo y 10 más, bueno, sí.
Mira, a mí más que un verano duro se me ha hecho un verano eterno. Esto de que no haya fútbol se hace bastante largo para los amantes de este deporte. Y mira que Emilio ha intentado, ¿eh? Lo de Cristiano en Atleti no ha fructificado, ¿eh? Ha intentado ahí...
Yo creo que no ha sido muy creíble. Le ha faltado
¿Qué fue más bluff? ¿Cristiano al Atleti o Bale al Getafe?
No, Bale al Getafe gana de largo. Sí,
sí, sí. Estaba yo creo que Cristiano dispuesto a cobrar menos en el Atleti que Bale en el Getafe.
Sí. Me da a mí.
Hoy hace 20 años, ¿eh? Se cumplen 20 años del debut como profesional de Cristiano Ronaldo en un terreno de juego en Lisboa,
muy
en
bien,
Portugal.
Contra el
Brentford.
Sí, sí.
Pues sí, la verdad que no está teniendo un buen verano, un buen final de verano. La verdad que en ese sentido, un poquito más decadente, ¿no? Su declive que el de Leo Messi, que sigue de plena vigencia y que, a pesar de no estar incluido por primera vez en muchísimos años en la pelea por el Balón de Oro, pues perspectivas, diría que máximas, ¿no? Para con el argentino, sobre todo con su selección. Que
pues es algo mayor, Cristiano, de todas formas, ¿no?
2 años.
Sí, sí, sí.
Es que eso se nota también, ¿eh? Eso ya cuando
35 estás... Messi, 37 Cristiano.
Claro, cuando estás cerca de colgar las botas, yo creo que es esa edad.
Bueno, pero los números de Cristiano fueron mejores que los de Messi la temporada pasada. O sea, yo creo que hay algunas cosas que son evidencias, son datos. Y esto es lo que le ha colocado a Cristiano entre los 30 mejores de la temporada pasada y el que le ha sacado a Leo Messi. Pues, curiosamente, el equipo tuvo que explicar por qué estaba uno y no el otro.
Que lo expliquen, pero no lo entiende nadie.
Sí, bueno, sí lo explicaron, con datos,
Messi,
simplemente con datos.
Tujo tiene que servir para que esté entre los 30 mejores del mundo. Y seguís comparando a Cristiano con Messi. Bueno, pues...
Bueno, pero este año los datos dicen que Cristiano ha sido mejor. El año pasado fue mejor que Messi.
O sea, las zonas en donde influye Messi, el talento que tiene Messi está muy por encima.
Sí, Messi influyó muchísimo. La eliminatoria ante el Madrid fue totalmente influyente. De hecho, gracias a él, que falló el penalti, el Madrid puede presumir de una Champions más.
Bueno, hoy no es el debate. Messi y Cristiano.
Los 30 mejores, vamos.
Bueno, eso lo hablaremos porque como iremos eliminando jugadores de esa lista de 30 hasta quedarnos pues con los tres no principales, pues seguramente tendremos tiempo para hablar de Messi y para compararlo, ¿no?, con el de antaño que arrasaba casi de forma unánime en esta serie de galardones. De la jornada que estamos viviendo, ¿no?, a falta de que se complete en la tarde de hoy, Látigo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El hecho de que el Barça tuviese ráfagas de muy buen juego pero no pudiese con un gran rayo? ¿Las dificultades del Madrid para sacar el partido adelante ante un Almería sostenido por un portero formidable? Hizo la actuación de su vida, seguramente, la de Fernando. ¿La solvencia del Villarreal? Los marcadores tan ajustados. ¿El Sevilla que parece que ha arrancado un poco taciturno, ¿no?, el campeonato? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
A mí lo que me ha más sorprendido es el empate del Barça ante el Rayo, no por insistencia, que el Barça lo intentó por tierra, mar y aire, pero yo sí esperaba un arranque contundente del equipo de Xavi, porque a mí me parece que a falta de incluso cerrar a Marcos Alonso o quién sabe a Bernardo Silva, me parece que el Barça ha hecho un plantillón y que ese plantillón para mí le convierte en tan favorito como el Madrid a la Liga o más, ¿no? Porque es que el salto que te da un tipo como Lewandowski en realidad es que casi empieza ganando 1-0 todos los partidos. Habrá partidos como el del otro día que no marque, pero a mí me extraña mucho que Lewandowski, si no sufre una lesión, no supere los 25 goles en la Liga, en el campeonato me refiero, en la temporada creo que era más. Pero por eso me sorprendió, ¿no?, el 0-0 del Barça. El hecho de que los partidos sean igualados es normal, estamos en agosto y eso pasa cada año. Es más allá de algún marcador un poco más abultado, la tónica general... va a ser eso, partidos ajustados, resultados apretados, no demasiados goles tampoco al principio, pero es verdad que es que estamos ante un año muy raro, porque el Mundial en mitad de temporada lo va a cambiar todo, para bien, para mal, no sabemos, es una incógnita tremenda, entonces por eso el arranque hay que ser un poco cauteloso con cada equipo. A mí el Sevilla me ofrece muy malas sensaciones, muy malas, no sé si lo de Isco les va a suponer algún tipo de efecto que revierta la dinámica del equipo, pero creo que el equipo, como haya un cuarto en discordia que pelee, ya sea el Villarreal, no sé, Athletic de Bilbao, el Betis, el Sevilla lo va a pasar mal para ser cuarto, porque se le han ido los dos centrales y eran los que sujetaban al equipo, e incluso Lopetegui puede acabar teniendo problemas. Pero eso es un poco un vaticinio a la vista de lo que hemos podido ver hasta ahora, que son ratos, ¿no? Y el Madrid, pues eso, con una dinámica de cambio absoluto de modelo, es decir, parece que Ancelotti va a hacer lo que hizo Zidane el año del doblete, que es variar el equipo de manera radical cuando haya partido miércoles-domingo, y a priori no le debería ir mal porque, más allá de que si Benzema o Courtois tiene una lesión grave, tiene un problema muy serio el Madrid porque no tiene suplente de nivel, pero si ambos se mantienen durante todo el año con ciertas rotaciones, el Madrid tiene también una plantilla profundísima.
David.
A ver, a mí en general tengo que decir que tampoco me ha sorprendido mucho todo lo que ha pasado. Es decir, yo creo que el Madrid está en una situación emocional muy estable, es un equipo que cree mucho en sus posibilidades. Ayer yo creo que lo traslada a la gente, yo creo que ayer todos los que estábamos viendo el partido cuando marcó tan rápido la Almería, todos pensábamos que el Madrid iba a remontar. Es un equipo que está mucho más hecho que el Barça, con 6-7 jugadores de muchísimo nivel que llevan mucho tiempo jugando juntos y que además están bien, todavía a pesar de la edad, muy bien físicamente, y no va a ser fácil desestabilizarle mentalmente, porque es un equipo que viene muy reforzado por los resultados de la temporada pasada y además tiene grandes jugadores y se ha reforzado con futbolistas muy buenos, especialmente atrás, en el medio campo. Yo le veo un equipo hecho. Para mí es el favorito para ganar la Liga. Lo del Barça, sinceramente tengo que decir que esperaba que ganaran ante el Rayo, pero visto lo visto tampoco estoy muy sorprendido. Quiero decir, yo creo que, y el otro día Xavi habló de las expectativas, expectativas que el club también ha generado y creo que ha aumentado y corregido, ¿no? Es decir, yo creo que se está hablando muy rápido de los títulos y quizá nos estamos olvidando de que además de tener una gran plantilla tienes que hacer un gran equipo, que son dos cosas distintas. O sea, tú has elevado mucho el listón de la plantilla, yo creo que lo van a elevar todavía más porque estoy convencido que Bernardo Silva va a fichar por el Barça, pero luego tienes que tener un gran equipo, ¿no? Y el Barça lleva años sin tener un gran equipo. O sea, viene de muchos desastres en Europa, viene de 3 años sin ganar la Liga y esto no es tan fácil. He escuchado antes a Guille y tiene razón Guillezquiano, es decir, esto no lo haces en 3 días. Y hay prisa, y entonces la prisa es una mala compañía habitualmente, ¿no? Vi al equipo muy acelerado, muy estresado, casi jugando a veces un fútbol directo, cosa que sorprende teniendo el entrenador que tiene, pesando muy poco el mediocampo, solo pasan las cosas que tienen que pasar en el terreno de juego cuando la tiene Pedri, cuando no la tiene Pedri. Ve a un equipo un poquito deslavazado y le faltan muchas cosas al Barça para ser un gran equipo, ¿eh? La plantilla está muy bien, va a estar mejor seguramente en estos próximos 15 días, pero le faltan muchas cosas. Le faltan laterales atrás, porque Jordi Alba ahora mismo no está bien, le falta un lateral derecho de cierto nivel, a pesar de que hay jugadores en la plantilla que puedan hacerlo, pero en un partido donde tienes que dominar, pues a Araujo se le ven las costuras en la salida del balón. Y luego arriba, pues los extremos, que han estado también en la pretemporada, bueno, luego la camiseta pesa y no estuvieron tan bien. Dembélé volvió en toda su máxima expresión, una de cal y otra de arena, y Rafinha no estuvo al nivel de finalización que había estado en la pretemporada. No, bueno, hay que darle tiempo, esto acaba de empezar, pero debemos ser conscientes que falta recorrido. Falta camino y creo que hay que hablar más de eso y centrarse más en eso que no en los títulos, que al final son una consecuencia del trabajo bien hecho en el campo.
A ver, ahora recuperamos un par de sonidos del fin de semana, pero quiero incorporar también a Miguel Ángel Toribio aquí en Almería, ayer siguiendo el desarrollo, el desempeño del debut del Real Madrid, ¿no?, en el Juegos del Mediterráneo, en el Power Horse, que así se denomina oficialmente el campo de la Unión Deportiva. Hola, Tori, buenos días.
Hola, Tori, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Ayer me sorprendió mucho, ¿no?, escuchar a Ancelotti. Creo que podemos recuperar ese sonido, ¿no?, un poco en la línea de lo que vino a decir Xavi Hernández, introduciendo el concepto peso, ¿no?, el exceso de responsabilidad. En el caso de Xavi, hablando de lo colectivo, en el caso de Ancelotti, hablando de esos jóvenes, de Tchouaméni y de Camavinga, a los que el partido les pasó ayer un poquito por encima. Ayer, Ancelotti, en sala de prensa.
No, bien, ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, que se ve en los entrenamientos. Es bastante normal, son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos que pagar, lo pagamos con gusto porque son muy buenos. He quitado a Camavinga porque ha tenido tarjeta y no quería arriesgar de jugar con 10.
Esto fue lo que dijo Ancelotti, ¿no? Para justificar o para darle un poco de sentido a lo que vimos ayer de Tchouaméni y de Camavinga en el centro del campo. Xavi, sin dar nombres propios, habló también precisamente de esto que acaba de comentar David Bernabéu, ¿no? Del peso de la responsabilidad y de la exigencia. De esa frase, ¿no? Que leía en marca.com, ¿no? Laporta había hecho su trabajo, ahora le toca hacerlo al entrenador de Tarrasa.
Tratamos de tener superioridad siempre en el medio campo. Hoy tenía que dividir Christensen porque salía Trejo y quedaba Busquets solo. Teníamos que jugar tercer hombre Gavi con Busquets y ahí se abría, ya había un jugador de cara y se abría un 3 para 2 dentro, ¿no? Nos ha costado encontrar ese 3 contra 2. Al final, a la segunda parte he cambiado el sistema para ya tener superioridad directa con uno. Uh-huh. y tener mejor salida de balón. Al final se nos ha expulsado Busi. Lo hemos intentado de todas maneras. Yo creo que nos ha faltado efectividad, nos ha faltado acierto. Creo que también las expectativas generadas igual nos han pesado un poco al ser el primer partido. He tratado de quitarles presión a los futbolistas, decirles que la presión ahora es para mí como entrenador, tratar de inculcarles pues que hay que ganar títulos este año y a lo mejor nos ha pesado.
Bueno, estas pues el concepto peso, ¿no? El concepto presión y responsabilidad. Toribio, quizá ese sea ahora mismo una de las principales fortalezas del Madrid, ¿no? Que juega sabiéndose que en cualquier momento y de cualquier forma, ayer con una falta, ¿no? El primer balón que toca Alaba puede revertir un partido que se le había complicado.
Sí, está claro que es un equipo hecho, lo que pasa que ayer Ancelotti yo creo que arriesgó demasiado, porque con respecto al equipo de cabecera hizo 5 cambios, todos ellos en la parte defensiva, en la columna vertebral. No jugó Carvajal, que se quedó en Madrid, no jugó Alaba, Militao, Casemiro ni Modric, y yo creo que ahí, para que los jóvenes vayan adaptándose y vayan tomando el aire el equipo, creo que no es muy beneficioso el hecho de meterles en un equipo que sea prácticamente nuevo. De hecho, ayer se vio que los automatismos entre Rüdiger y Nacho eran inexistentes. Yo creo que a Tchouaméni también le costó adaptarse un poquito más y tomar el pulso al partido por eso, ¿no? No es igual jugar rodeado de Casemiro, Kroos y Modric, o de Casemiro, Modric y Valverde, que estar con Camavinga, con el que apenas ha coincidido, y que, bueno, tampoco con Modric ni con Kroos, pero esa experiencia, ese aplomo y ese oficio al final ayudan y tranquilizan al futbolista. Y creo que por ahí fue un poco la clave del arranque de partido del Real Madrid, que fueron 15 minutos de Torrija, después ya se hizo acreedor del balón y puso cerco a la portería de Fernando, tardó mucho en empatar, hasta la segunda parte no lo hizo, y creo que así se explica un poco el resumen del Madrid. Está bien que Ancelotti tenga en cuenta y tenga en su hoja de ruta las rotaciones, pero no hay que olvidar que la temporada pasada también empezó con ese plan, hasta que la semana del Sheriff y la semana del Español, donde por cierto apostó por un centro del campo, una especie de 4-4-2, una especie de embudo, no le salió bien, y a la vuelta de ese parón el Madrid jugó en Kiev contra el Shakhtar y ya dijo claramente que su dibujo iba a ser el 4-3-3 y que iba a hacer pocas rotaciones. Luego ya, bueno, pues físicamente los Valverde, Camavinga y Rodrigo se hicieron hueco en las segundas partes, pero el plan de rotaciones está muy bien, pero creo que si lo hace de forma muy masiva Ancelotti puede entrañar muchísimo riesgo.
Emilio, quizá esa sea la principal diferencia ahora mismo entre Madrid y Barça, que el Madrid está cocinado y el Barça acaba de ponerse encima de la sartén.
Bueno, sí, yo creo que eso es una evidencia. Creo que el Madrid tiene ya un equipo hecho, al que le han incorporado dos futbolistas, que yo creo que ayer uno de los problemas que tuvo el Real Madrid es que cuando tú quieres encajar a determinados jugadores, ayer el caso de Tchouaméni y de Rüdiger, pues bueno, al final rodearles de teóricos titulares suele ser más sencillo que si les rodeas de jugadores con los que no habían jugado. Yo creo que el problema que tuvo ayer el Madrid es que alrededor de Rüdiger jugaron, bueno, pues defensas que no son los habituales, con la excepción de Mendy, y en el caso de Tchouaméni pues también la aparición de un, bueno, pues jugó con Camavinga, y eso es un poco lo que hizo que el equipo no terminara de funcionar del todo, ¿no?, en fase defensiva. Y el Barcelona Bueno, yo escuchaba a David Bernabéu, pero no sé, a mí me sorprende muchísimo lo que vimos el sábado. Porque el Barcelona, con Busquets, Pedri, Gavi, el mediocampo, llevan jugando ya un cierto tiempo, y con Xavi Hernández como entrenador. Es verdad que arriba los Dembélé, Lewandowski, Rafinha, pues era un tridente nuevo. Pero bueno, ahí me sorprendió porque el Barcelona, a diferencia del Madrid, pues creo que también incluso hasta se le pudo escapar el partido. O sea, tuvo ocasiones, es verdad que Dimitrescu estuvo a un nivel muy alto, pero bueno, con el potencial ofensivo que tenía el Barça, bueno, yo creo que el otro día vimos a un entrenador, Iraola, que estuvo por encima de otro entrenador con el que hay muchas expectativas, que es Xavi Hernández. Y Iraola además no es nuevo, los tres últimos partidos ha mantenido la portería cero, y creo que, bueno, pues el Rayo también tenía, pues eso, estrenó a Camello arriba, Leyen como pareja de centrales de Concatena. O sea, yo creo que el Rayo también pues tenía sus los mismos problemas que podía tener el Barcelona, y bueno, pues creo que entró mejor al partido, y que bueno, se jugó más a lo que quiso el Rayo. Yo creo que la pregunta que me hago es, bueno, evidentemente hay que dar tiempo a este equipo, sobre todo que ha hecho muchos fichajes, pero todos sabemos que no hay mucho tiempo en el Madrid y en el Barcelona especialmente. Y bueno, pues ver un poco cómo lo resuelve esto Xavi Hernández, pues bueno, pues me parece que muy, muy interesante.
Gonzalo, con tu equidistancia.
Yo estoy un poquito por donde iba Bernabéu, la verdad. A mí no me ha sorprendido mucho nada de esta jornada. El Real Madrid me parece bastante evidente que marca una gran diferencia cuando juegan los titulares indiscutibles con respecto a la distancia que hay con la segunda unidad. Es evidente. Ayer merece ganar, igual que yo creo que mereció ganar el Barcelona. Es verdad que el Rayo Vallecano hizo muy buen partido, pero si es por ocasiones, es que en cualquiera que hubiera entrado estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Si intentamos evitar ser resultadistas, obviamente es difícil. Y entendiendo, comprendiendo que todavía el Barcelona tiene muchísimo que hacer por delante y que Xavi todavía tiene que encajar todas las piezas y que
mereció ganar,
y que no estamos cerca, yo creo, todavía de ver al Barcelona que a Xavi le gustaría. Yo creo que si el Barcelona hubiese ganado 1-0, nadie podría haber puesto el grito en el cielo. Por ocasiones fue merecedor de conseguirlo, ¿no? Lo que decía, me parece, el látigo con respecto al Sevilla, también estoy bastante de acuerdo. Yo creo que a Lopetegui le puede costar demasiado recomponer, sobre todo la solidez defensiva que le hizo el año pasado estar donde estuvo, por lo menos hasta dos meses antes de terminar la Liga. Y es que del resto no me parece nada demasiado sorprendente. Vamos a ver que cómo se le da el Valencia Gattuso, ¿no? Que después de toda la ristra de entrenadores que van pasando con todo lo que ocurre dentro de ese club, a ver si encuentra por lo menos los resultados al principio de temporada que den una confianza al equipo como para tener una temporada más tranquila y no tan convulsa como las anteriores. Vamos a ver el Atlético de Madrid hoy qué tipo de fútbol ofrece en Getafe. Pero no, de momento no me parece nada sorprendente. Creo que a todo hay que darle un poquito de tiempo, y es verdad que en ese sentido el Madrid sí tiene bastante ganado, ¿no? Es como, pues como el alumno de clase que ya lleva con la tarea aprendida, porque realmente, claro, tiene un equipo hecho, y eso se tiene que notar. Pero es evidente que ayer Ancelotti tiene que recurrir a quien tiene que recurrir para ganar el partido, porque si no la cosa se le estaba poniendo
cuesta. Claro, pero Gonzalo, está bien. O sea, es verdad que los cambios del Madrid de ayer son un abuso, porque claro, te saca primero esa Modric, luego te saca, o sea, es que te saca Álava para tirarte una falta y meterte un gol. Te saca un tío que tiene 9 Bundesligas y 3 Champions, que para tú eres del Almería y dices, venga, va, en serio. O sea, primero me sacas a Modric, luego el segundo cambio, ¿cuál fue?
Hazard.
También fue otro jugador de
Hazard
y luego Álava, o sea, el tercer cambio. Entonces, es la ventaja de cuando el Madrid rota. digamos, hacia los jóvenes, que es que tienes a los veteranos, los jóvenes te hacen la labor de desgaste, porque son más físicos, los Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger y compañía, y luego te sale, pues eso, Modric te da poso al juego, Hazard, si le sacas para media horita a jugar allí un poco de media punta, rodeado de contrarios, pues te puede tirar tres paredes como tiró y provocar alguna falta, como la que provocó del gol de Álava, y acabas ganando los partidos porque son partidos de detallitos. Entonces, claro, con ese talento, si tú exprimes o sacas directamente a la primera unidad, a los de siempre, y luego lo refrescas, te va a valer para partidos ante equipos más físicos, ante mejores equipos, pero para los equipos de menor nivel yo creo que es inteligente salir primero con los que tocan el trombón y luego sacar a los que tocan
pero
el
trombón. Si yo no estoy juzgando si lo hizo bien o mal Ancelotti, me refiero a que es evidente, o sea, es muy palpable que hay mucha diferencia entre Tchouaméni y,
hombre, claro,
y Modric y Casemiro claro, y tal. Sí. Claro, bueno,
pues es que además cada minuto
es normal, o sea, no estoy diciendo, es de perogrullo, pero, sí, es así, que, pero es así.
Pero que cada minuto que a día de hoy juega Tchouaméni hace mejor a Casemiro. O sea, tuve jugar a Casemiro el partidazo que hizo el miércoles, que gobernó el partido como quiso, sobre todo en labores defensivas. Es que parecía que había tres.
Yo creo que hay cierta Tchouaméni, confusión, la tengo incluso con Tchouaméni, que me da la sensación de que de momento el Real Madrid tiene una intención de forzar que juegue en el puesto de Casemiro, que sea sustituto de Casemiro, cuando probablemente no sea el lugar del campo que mayor rendimiento en el que mayor rendimiento pueda dar ese chico.
Sí, sobre todo porque está acostumbrado a jugar con otro medio centro al lado, no solo.
No, y con más llegada y quizá más de interior, ¿no? Un poco y tal. Y entonces aquí de repente tiene que hacer de eje, que es un papel que Casemiro ya pues se lo tiene,
se lo
más que aprendido, claro, bueno, hecho ese video.
Sí, sobre todo cuando equipos, tiene el balón el Madrid, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Cuando tú tienes un medio centro como Casemiro, que tiene mucho oficio, pues bueno, puede tener pérdidas, pero ya eliges, bueno, o por lo menos minimizas las pérdidas y bueno, y luego ayer Tchouaméni, pues vemos eso, que en la salida de la pelota, pues eso, que cuando tienes el balón, seguramente va a sufrir. Y bueno, es un poco la incógnita. Pero yo creo que la...
Que probablemente Emilio no sea su... O sea, su virtud como futbolista no sea ese. Otra cosa
se
es que
pasó se, a Camavinga el año pasado igual.
Otra cosa es que se pueda...
Y se vio que no podía jugar.
Claro, otra cosa es que se pueda reconvertir a eso.
Ya, pero Gonzalo,
que el tiempo lo dirá. Pero yo creo que no, realmente no es un 5.
Hay muy pocos equipos en el mundo que juegan con un solo medio centro. O sea, la mayoría juegan con dos mediocentros, con dos pivotes, y los jugadores que vienen a adaptarse a una posición, el Barça también tiene el problema con Busquets desde hace
claro.
tiempo, para encontrarle un recambio. Los jugadores que vienen a adaptarse a esa posición, pues, oye, todos necesitan tiempo y algunos lo consiguen y otros no. Entonces, bueno, vamos a ver qué evolución tiene Tchouaméni, que a mí me parece que es mejor futbolista de lo que se ha visto hasta el momento. Pero claro, estás luchando contra una leyenda. Y es Casemiro, y a la primera de cambio que se equivoque el chaval, pues evidentemente Ancelotti...
¿Hay riesgo, creéis, que para los nuevos fichajes, si salen mal las cosas, para los del Barça y también para los del Madrid, bueno, que son dos, ¿no? Pero ya que habló ayer de los jóvenes, ¿no?, y del peso de la camiseta, de que se puedan perder por el camino?
Bueno, esto está
porque, por ejemplo, en el caso de Hazard no ha cuajado, pero yo creo que tiene más que ver con su lesión de tobillo, independientemente de que alguna pretemporada no haya cumplido los deberes, que ha tenido más que ver con esa condición física que con una cuestión mental, ¿no?, de que le puede la presión del Madrid y no da de sí. Pero para los nuevos fichajes, para los que llegan, porque me ha llamado la atención, ¿no?, que ayer hablase Toribio tan claramente de los jóvenes y del peso y la presión que supone y de lo gusto y de lo gustoso que está, ¿no?, de hacerles pasar por ese trago. Mira, chicos, esto es el Real Madrid, este es tu bautismo, tu penitencia, tu comunión y venga, espabila.
Sí, habló un poco del aspecto emocional, ¿no? El hecho como si el jugador joven tuviera esa ansiedad por demostrar más de lo que vale para hacerse con un puesto en el 11. Yo creo que es que lo decía también antes el látigo y lo comentábamos, es que Camavinga la temporada pasada se afianza como revulsivo cuando el equipo contrario está roto y él ya exhibe su poderío físico, pero de inicio Camavinga, bueno, pues demostró que puede ser un gran futbolista, pero en tiempo presente, donde estén Casemiro, Kroos y Modric en situaciones normales, pues Camavinga es suplente y Tchouaméni, claro, también. Otra cosa es que el partido se ponga muy físico. Ahí sí, pues tiene bastante ventaja con respecto a estos tres futbolistas. Y yo creo que ahí, a la hora de encajar, lo decía también Emilio antes, es mejor encajar estando arropado que estando con un equipo, entre comillas, de rookies. Y esto le ha pasado históricamente a muchos técnicos que decían, venga, voy a rotar. Y llegaba una jornada cualquiera, rotaba a 6 jugadores y el equipo se la pegaba. Creo que ayer, siendo la primera jornada de Liga, y por mucho que venga el Madrid a jugar hace 3 días, quedan para recuperar 6 días para Vigo. Bueno, yo creo que Ancelotti, si quiere rotar, podía rotar, pero tampoco creo que fuera necesario hacer 5 cambios de golpe de un equipo que estaba desnaturalizado.
Sí, Tori, no es que sea necesario, es que la decisión del técnico, igual que hizo Zidane en la temporada 2018, es que va a utilizar más a los jugadores y que se tienen que acostumbrar a que de un partido a otro cambian 5 o cambian 6. Siempre ponemos el ejemplo de aquel famoso partido del Madrid en Riazor, después de perder,
claro,
el Clásico.
Claro, pero es que aquello era abril.
Es que no, claro, era abril. No,
y no, y estamos hablando de otro momento del calendario, que es cuando se te juntan los miércoles, domingo, ¿no?
Sí, sí,
cuando
sí.
Vienes en la Champions y además que va a ser especialmente intenso en este primer inicio de temporada hasta la llegada del Mundial, y entonces yo creo que ahí se entiende. A mí, claro, me ha sorprendido, o sea, ya nos lo avisó Ancelotti, es verdad que ha pasado de no rotar, o sea, nunca, porque hemos visto y se le ha criticado, y luego al final el tiempo dio la razón a Ancelotti porque bueno, la gestión del equipo le salió perfecta, ¿no? Pero bueno, hemos visto que ha pasado del blanco al negro, es decir, de no rotar nunca a las primeras de cambio.
Pero recuérdate, pues, Emilio, la temporada pasada,
empezar a cambiar la mitad del equipo.
La temporada pasada acaba probando de Valverde, fue septiembre, fue contra el Sheriff, acaba con Valverde de lateral derecho y Camavinga de lateral izquierdo.
Y
luego
ese
va a Cornellà, pierde y dice, hasta aquí.
Hasta que hemos llegado, claro.
Pero para mí el año pasado, para mí no fue una buena gestión de Ancelotti, le salió bien. Les ha ido bien, pero acordaros que a media temporada decíamos...
Claro. Sí, pero el equipo físicamente aguantó y las remontadas...
Aguantó, David, porque
las remontadas llegaron en las segundas partes y acabaron con todos esos...
Pero fíjate,
con todos esos argumentos.
En los momentitos que afortunadamente para el Madrid fueron momentitos en que Benzema no estuvo bien, no estuvo al 100% o no pudo jugar.
Ese es otro problema.
Fue un drama, ¿vale? Sí, claro. Pero tienes esta suerte como entrenador, pero esto no quiere decir que la gestión haya sido buena. Yo creo que Ancelotti está convencido de que tiene que rotar más. Pero
David, que es que
tres jornadas o cuatro, el Madrid está a 4 o 5 puntos de la cabeza, va a dejar de rotar.
Claro,
o sea,
pero si no pueden jugar...
Mientras los resultados te acompañan. Cuando si dejan de acompañarte, se acabaron las rotaciones.
Contra la Almería, con todos mis respetos, o sin ellos, me da igual, si contra la Almería. El Madrid no puede sacar a Lucas Vázquez, a Nacho, a Camavinga, a Tchouaméni. Es que entonces no los puedes
sacar. Pero lo has dicho antes, Látigo, el año pasado. Vienen curvas contra el Sheriff y
sí,
etcétera.
Y se acabó las rotaciones.
Y se acabó de rotar.
Yo creo que hay que ver la temporada de momento, yo creo que con un poquito de perspectiva, teniendo en cuenta el mundial que
mundial,
hay en invierno.
Sí,
o sea,
claro.
Porque yo me imagino, conociendo más o menos lo que conocemos de gestión del vestuario de Ancelotti, que también sabrá que Modric quiere llegar en plenitud de condiciones al mundial. No creo que quiera ya hacerle pasar por una temporada llegando asfixiado casi a diciembre, con lo cual me imagino que eso también intentará gestionarlo de alguna manera. Cualquiera que pueda tener la oportunidad de hablar con un preparador físico sabe que enero y febrero son meses, van a ser meses en los que a día de hoy es difícil saber cómo van a responder los futbolistas, porque van a pasar por algo que no han pasado nunca. Va a haber muchos que de repente en febrero me imagino que tengan un bajón tremendo porque lleven 4 o 5 meses a máximo nivel, y en cambio va a haber otros equipos que en ese momento lleven un mes sin competir. Los equipos que tengan plantillas con jugadores que no van a disputar el Mundial, es desde mitad de noviembre hasta enero, van a pasar como una especie de verano por el que no hemos vivido nunca. Entonces no sabemos cómo va a afectar a los equipos esto físicamente, ¿no? Entonces, yo me imagino que todo eso Ancelotti, más allá de que sea el inicio de temporada, de que a un jugador de 35 años le cuesta más coger la forma que a un chaval de 19, y eso también yo creo que se tiene en cuenta a la hora de dosificar los minutos estos primeros partidos de temporada, pero lo iremos viendo, ¿no? La importancia que le van a dar los entrenadores al día a día de, oye, yo voy a pensar en este próximo partido y lo que venga ya Dios dirá, o a plantear la temporada con el calendario que tenemos por delante, que es un tanto peculiar.
Y tanto. Ahora seguimos hablando del Real Madrid. Dejadme un segundito, publicidad, y recordamos que ya puedes participar en la Liga Fantasy, ¿eh? Que han llegado los primeros puntos, que puedes elegir tu capitán, todo tipo de tácticas, ¿eh? Si te gusta jugar con tres puntas, con cinco, hasta con seis, que tienes suplentes, que puedes incluso premiar a los entrenadores. Ayer a Toribio no le gustó del todo a Ancelotti por aquello de hacer todos los cambios del tirón, pero luego reaccionó bien en la segunda parte. Sea como fuere, ya lo sabes, Liga Fantasy, la 22-23, tienes tu app, la descargas y a jugar con tus amigos, con tus colegas, con tus vecinos, con tus enemigos, con tus haters, con quien quieras, a disfrutar del juego del verano, del juego de la Liga Fantasy Marca. Seguimos, tiempo de la tribu, 9:26, 8:26 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En Yamóvil compramos a particulares, coches bien cuidados, pagamos más que nadie. Yamóvil, Yamóvil.
¿Tienes coche eléctrico y no tienes tu punto de recarga? Cargove.
¿Cargo qué?
Cargove. Tu empresa especialista en instalaciones de puntos de recarga. Te garantizamos tu punto de recarga antes de tener tu coche y en tu propia casa. Visítanos en nuestra web cargove.com y solicita información. Te asesoramos de forma totalmente gratuita. Recuérdalo, Cargove.
Cargove, 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 te quiero.
En Yamóvil, auténticos seminuevos, a los mejores precios, financiación sin entrada. Yamóvil, Yamóvil.
Durante todo el verano, todo el speaker.
Ese es Pablo Juan Arena.
Exacto, pero de verano.
Vamos, Pablo Juan Arena en bañador con chanclas y lo que haga falta, su toallita y la playa.
Ya, pero yo estoy en el atasco.
Ya, pero es un programa de verano.
Bueno, déjalo.
Toma ya, Radio Marca.
Pero la música será más actual, ¿no?
Seguro que sí.
Vamos, la que tú pidas. En el 628-26-90-92.
¡El speaker de verano!
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Venga, la tribu, la trompeta más deportiva de la radio española, a las 9:29, 8:29 en Canarias. Todavía con un ratito por delante para seguir hablando aquí tan gustosamente, ¿eh? Con David Bernabéu, Látigo Serrano, Emilio Contreras, Gonzalo Miró y con Miguel Ángel Toribio en Almería, en el seguimiento del Real Madrid, por ir cerrando. Muchas cosas buenas ayer en el equipo blanco. De nuevo Courtois estupendo, Vinicius como siempre agitador. Yo creo que una muy buena primera parte de Toni Kroos, la aportación de Modric en la segunda. El golito de turno de Lucas Vázquez, que siempre acaba las temporadas, bueno, pues sumando un par de tantos, conservando ese alma de delantero, aunque reconvertido en lateral y con Alaba de improvisado Pichichi. Aunque sorprendentemente Toribio acabó siendo casi casi más noticia, son estas cosas que tiene el Real Madrid, con ese afán, ¿no?, que alguno tiene por buscar siempre lo negativo en el equipo blanco. El nombre de Asensio, ¿no? Incluso sin Rodrigo ayer ni calentó. Y como quiera que está abierto el mercado de fichajes, uno nunca sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir, ¿no?, con un chico que ha tenido, bueno, pues mucho claroscuro en el Real Madrid, una gran prensa, esa condición de internacional, de candidato a formar parte de la lista de Luis Enrique, y con un futuro inmediato ahora mismo un tanto incierto, aunque parece que con más visos de quedarse que de salir.
Sí, permíteme que, bueno, que en esa relación de jugadores que destacas, Valverde, que está un puntito por encima físico del resto, se le ve exuberante, una suficiencia tremenda, y en efecto, hay caso Asensio. Ancelotti es un técnico permeable a lo que se cocina en las entrañas del club, y el mensaje de Ancelotti es claro. Asensio no ha calentado ni contra el Eintracht ni ayer. Y no creo que sea casualidad. Es un mensaje para Asensio para decirle que tiene que buscar una salida por su bien, porque uno de sus objetivos es jugar el Mundial y en el Madrid va a tener pocos minutos. Eso es la perspectiva de club. Y luego está la perspectiva de Asensio, que tiene, por ejemplo, en Lucas Vázquez un gran espejo. A Lucas Vázquez creo que fue en 2021, se le acababa el contrato. Recordemos que se lesiona Nacho en el Camp Nou allá por octubre. Le pone Zidane de improvisado lateral y juega cerca de 30 partidos consecutivos y da un rendimiento extraordinario. Cosas de la vida, un choque fortuito con Busquets le lesiona, le aparta ya de la temporada y el Madrid, bueno, pues tiene a bien atender esa renovación y la renueva por 3 años. El caso de Asensio, el Madrid tiene muy claro que le gustaría hacer como con Varane, hacer caja antes de que acabe contrato el próximo año. Pero es muy difícil que llegue un club ahora mismo a 15 de agosto y ponga encima de la mesa 30, 40, 25 millones por Asensio y después le pague a Asensio los cerca de 7 kilos brutos que percibe por temporada. Así que un poco yo creo que se puede comparar también con el caso de Dembélé, a ver si las posturas se acaban reencontrando, aunque sea de una forma accidental, pero está muy claro, ¿no? Ahora mismo cómo están las posturas y las cartas están boca arriba. El Madrid aceptaría una salida de Marco Asensio para evitar que la temporada que viene se vaya libre y solamente un gran rendimiento extraordinario de Marco Asensio haría al conjunto blanco replantearse su renovación antes del próximo 30 de junio.
En el Atleti no tiene sitio, ¿no, Gonzalo?
No creo yo que Asensio jugase demasiado con Simeone.
No.
Pero desde luego.
No parece el perfil, ¿no?
Que es el primer día, Gonzalo. No es el primer día.
Pero sí. Hombre, porque
no, era un jugador que apretaba. Lo que pasa que cambió su. O sea, siempre ha sido irregular, ¿eh? Marco siempre, desde su época en el Mallorca, ha sido un jugador capaz de meterte un golazo en medio campo y estar luego 10 partidos sin olerla. Porque es su manera de entender el juego y es su estilo.
Por eso
pero,
digo.
Pero sin la pelota, Asensio, recuerda aquella temporada de Zidane de la Champions de Kiev, cuando le pone a jugar en medio campo en el partido de París, por ejemplo. O sea, Asensio es un jugador trabajador que puede dar, o al menos lo era antes de la lesión, que podría dar el perfil para Simeone. De hecho, con Zidane acabó jugando de interior, un tipo que venía de jugar arriba y acabó reconvirtiéndose a interior con un trabajo notable. Otra cosa que no ha sido el mismo jugador después de la lesión. ¿Va a marcar goles? Por supuesto que va a marcar goles, porque tiene un cañón en la zurda.
Yo veo más un jugador más fino y de highlights que alguien trabajador y que te pueda dar rendimiento a lo largo de 90 minutos, que es lo que suele exigir Simeone.
Pero acuérdate, Gonzalo, que lo comentamos aquí en la radio, el último parón por selección de España, curró mucho, ¿eh? O sea, cuando le puso Luis Enrique, recuerdo, claro, en Praga, le da, sí, al equipo le cambia y presionó mucho y Luis Enrique acabó encantado con él. O sea, que ese pero rol sí, también
está,
lo puede...
Pero que está muy bien, pero que
nadie piense que estoy intentando colocar a Asensio en el Atleti. Sencillamente era un chascarrillo para darle paso a Gonzalo.
Al final lo que dice Tori, sí, curró mucho, pero tiene que ver con el entrenador también. Este tipo de jugadores que dependen del talento, porque de Asensio se espera que desequilibre, no que trabaje. Entonces, si viene un entrenador que le manda un mensaje de confianza, pues al final estos futbolistas, aparte de tener un poquito más de continuidad en el rendimiento, pues te acaban trabajando también. Pero son jugadores como João Félix, o sea, son futbolistas que dependen mucho de la conexión con los entrenadores. Y son jugadores que normalmente se topan con, no digo siempre, pero normalmente se topan con un gran número de entrenadores que no consiguen esta conexión, ¿no? Y a la primera de cambio les quitan. Es evidente que talento sin continuidad, pues es insuficiente. En el Madrid, en el Barça, incluso en el Atleti.
Yo creo que el año pasado...
¿no? Pero muchas veces dependen de si hay un entrenador que dice... ¿Cuántas veces hemos dicho? Bueno, pues que es el entrenador que
le
ha entendido, ¿no?
El año pasado, bueno, pues Ancelotti lo intentó. Es decir, le intentó buscar un hueco. El problema de Asensio
no le han faltado oportunidades.
Que en el esquema de Ancelotti, en ese 4-3-3... es muy difícil ubicarle. Intentó incluso meterle como un tercer interior, jugando más alejado del área, porque el problema que tiene la mejor versión de Asensio, ese futbolista que antes de la lesión, un jugador que desbordaba, ya no puede jugar tirado a una banda. Es decir, ya no es Vinicius y no es Rodrigo, por decir que en eso le superan.
Entonces yo creo que la mejor posición para Asensio es jugar por detrás del punta, tener posibilidades de utilizar su magnífico golpeo.
Como de Hazard.
Sí, igual, un 4,
es pues es, sí, no, en Madrid, otro esquema. El Madrid prácticamente no
juega. El año pasado metió 12 goles, o sea, yo creo que el año pasado hizo... Pero bueno, el problema de Asensio es que en los partidos importantes no se le vio, se le vio más en los partidos menos trascendentes, cosa que no ocurría en el inicio del... El primer Asensio le vimos deslumbrar en partidos importantes, en partidos de Champions, en partidos de la Supercopa al inicio. Yo creo que siempre hacía un muy buen inicio y un muy buen final de temporada.
Eso es.
Ahora, el problema que tiene Asensio es que yo creo que después de los mensajes recibidos, el de ayer evidentemente es muy claro, él tiene que decidir. Si quiere, yo creo que el mensaje que le ha lanzado Ancelotti es: hay un año de Mundial, tú tienes alguna opción de ir al Mundial, pero si te quedas en el Madrid va a ser casi imposible que vayas al Mundial, por no decir imposible, porque,
sí, porque
no va a jugar, porque Asensio, va a jugar muy poco.
Asensio, dentro de la cabeza de Luis Enrique, pertenece a ese grupo de jugadores que para ir al Mundial tiene que jugar.
Claro.
Es decir, no, o sea, hay un grupo de futbolistas que igual sin mucha
no es Busquets, eso se
irían
no
al Mundial.
No, ni Eric García, ni otros, hay otros que van a ir aunque no jueguen.
Efectivamente, y yo creo que Asensio va a ir si rinden
no
su equipo, y para rendir tienes que jugar.
A mí me da la sensación de que llevamos años esperando la explosión de Asensio.
Sí.
Y esa explosión no llega. Y no ha llegado. Y oportunidades ha tenido muchas.
Sí,
muchas. Ha sido un jugador que cuando llama la atención por algo que hace en el campo es espectacular, porque es verdad que tiene un golpeo tremendo y eso llama la atención, pero no tiene... Muy pocas veces o de manera demasiado intermitente ha tenido peso en el juego de un equipo.
Gonzalo, y que asomó la patita de su carácter con aquellas declaraciones cuando se marcha Cristiano y le preguntan si ahora es el momento de que él tire del carro y tal. Y dice, no, del carro tienen que tirar otros. Pues diciendo, yo soy uno más. O sea, aquí no me metáis a mí esta presión que yo no la quiero. Entonces, ahí se demostró que no tenía carácter para ser, entre comillas, un Balón de Oro. Y luego, una lesión tan grave como la que tuvo Asensio, no es que te lastre durante la recuperación. Es que te cambia el estilo de juego para el resto.
Sí, la digo, pero que ya antes de la lesión estábamos esperando a Asensio.
Que
parece que Asensio se lesionó en un momento de máximo esplendor de su carrera. Que no. Eso le pasó en su momento a Jesse. Pero Asensio, cuando se lesionó, yo creo, estaba haciendo de repente, pues como este año, la pretemporada, tal cual, pero venía del año anterior, pues eso.
Gonzalo, que no sabemos qué habría pasado en las dos últimas temporadas, los meses que se pierde el año del confinamiento y la temporada pasada, si no hubiera sufrido esa lesión. Me refiero a cómo físicamente el jugador habría tenido más opciones de ser lo que nunca ha sido y todo el mundo esperaba que fuera. Entre ellos, pues el Barça, que lo quiso fichar del Mallorca, el Madrid que lo acabó fichando, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que Asensio no ha cumplido las expectativas que había sobre él cuando estaba en el Mallorca. Parecía que iba a ser el nuevo crack de español del fútbol, ¿no? El mejor jugador español. Y no lo ha sido. Ha tenido rato fulgurante, como dices tú, highlights, donde pones el vídeo de Asensio, regates y goles, y condensas un vídeo de 5 minutos que dices, madre mía, este tío es para comprarlo ahora mismo. Pero claro, luego analizas su carrera y no lo ha sido. Pero yo creo que esa carrera viene marcada. La lesión influye en el Asensio de ahora y el Asensio que veremos en el futuro. Si es que lo hemos visto en otros futbolistas. O sea, Varane se lesionó, tardó 2 años en volver y nunca fue el jugador de antes de la lesión. Fue un central bueno, buenísimo, pero es que antes de la lesión iba camino de ser posiblemente el mejor central de la historia, porque es que con 18 años es que iba sobrado. Entonces, hay momentos en que los jugadores, una lesión tan grave les cambia.
Superado ya ese momento, yo creo que llega la hora de descubrir si de verdad Marco Asensio quiere ser pues un jugador ambicioso, que tiene hambre de ir al Mundial, o si, bueno, pues quiere ser una versión,
¿quiere
salvando las distancias, ser un Mariano. Digo que es gente que espera, ¿no? Y yo creo que es el momento de ver también. Sí, también hay que ver que si tiene una gran oferta, pues yo evidentemente creo que tampoco se va a ir a ningún sitio.
Si dependiera de él, Emilio, yo creo que él saldría, pero bueno, le queda un año de contrato y...
Bueno, vamos a ver, seguramente será gente libre.
Vendrá a darle algo a cambio, de traspaso, y encima pagarle el sueldo que él aspira a tener.
Por eso digo que...
No es lo mismo quedar libre que evidentemente tener un año de contrato.
Pero ahí no priori...
Si dependiera del chaval, saldría seguro, vamos.
Bueno, no, porque lo estás comentando tú, no es lo mismo ser agente libre para poder conseguir...
Pero si dependiera de él, saldría, pero claro, le queda un año de contrato, quiere decir que...
Ya, pero lo que digo que está en un momento de su carrera donde a lo mejor pues quiere priorizar lo deportivo o lo económico. O sea, priorizar lo deportivo significa, si tú ves claro que no vas a jugar en el Real Madrid hasta octubre, pues si quieres ir al Mundial tienes que salir o tienes que intentar salir. Luego hay que ver, evidentemente no es lo mismo que tengas una oferta del Milan, que es un club del que se ha hablado, a que no la tengas. Pero yo creo que si tiene una buena oferta, yo creo que es un momento ideal para salir y para intentar ser ese jugador que, bueno, que esté en el Mundial.
Bueno, pues todo esto en relación a Marco Asensio. Toribio, ¿alguna cosa más a propósito del Real Madrid? Semana más o menos tranquila y partido en Vigo el sábado, que no estará nada mal, en Balaídos.
Sí, un poco en cuanto a la operación salida, pendientes de Odriozola, que es el que más opciones tiene de abandonar la Casa Blanca, y el resto, bueno, pues a ver la recuperación de Rodrigo y Carvajal, a ver si puede contar con todos Ancelotti para ese encuentro en Balaídos.
Gracias, Tori.
Hasta luego, un abrazo.
Y buen viaje de regreso, por ir cerrando y por centrarnos ya en los partidos de esta tarde. ¿Alguna cosita más del Barça, sobre todo de los nuevos, de las no sé, de ese Lewandowski, de ese Rafinha también muy, muy, muy animoso, de Christensen, a la espera de que se pueda inscribir a Koundé? ¿Te quedarías con algo? ¿Algo que te haya llamado la atención, para bien o para mal, David?
Bueno, por ejemplo, yo esperaba más de Christensen en el primer partido. Es un chaval que hizo una gran pretemporada y le vi un poquito tímido con el balón, ¿no? Creo que es que en el Barça, jugando, teniendo la pelota, jugando con tantos metros a tu espalda, pues tienes que ser.
Al final hacen bueno a Eric, ¿eh? Se lo van a comer, ¿eh? Los críticos,
bueno,
Eric, de
Eric. Eric, hay que decir que está jugando muy bien, pero muy bien con balón y sin balón. Está ganando duelos. Con balón ya le conocemos, pero es que sin balón, que era lo que mucha gente le achacaba, yo creo que está rindiendo a un gran nivel toda la pretemporada y en el debut de Liga para mí fue el mejor.
Oye, ¿Piqué está sentenciado?
Bueno, Piqué parte como quinto central. Yo creo que él lo va a tener.
Mucho decir eso, ¿eh?
Porque quinto, el otro día
atrás.
No estaba. Bueno, es que, a ver, la frase de Xavi a Piqué en la primera cita que tienen este verano es Gerard, yo creo que es un buen momento para irte. A mí me pasó con Luis Enrique, ¿sabes? Estuve 5 partidos consecutivos sin calentar. Y entonces, jugadores como tú, como yo, que hemos ganado tanto, que estamos acostumbrados a ser protagonistas, es una situación muy difícil de aceptar. Entonces, yo creo que es un buen momento para dar un paso al costado. Hay un contrato de 2 años. Piqué le dijo, bueno, ya verás cómo si yo sigo aquí, al final me vas a acabar poniendo la famosa frase a la Porta, ¿te acuerdas, no? Vais a fichar al mejor central del mundo, vais a fichar a Koundé.
Pero el año pasado, entiendo que sin ser Beckenbauer el año pasado, yo creo que
sí,
estuvo un nivel bastante aceptable.
A ver, con Piqué hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que es muy bueno, es muy bueno. Segundo, que el año pasado fue, cuando estuvo bien físicamente, el mejor central del equipo, pero en un contexto de plantilla que no tiene nada que ver con la actual. Ha venido Koundé, sigue Araujo, ha venido Christensen. Quiero decir que hay...
Pero da la sensación, David, que no tiene solo que ver con lo deportivo, ¿no?
No. Bueno, en el caso de... Bueno, evidentemente hay un componente de que Xavi entiende que igual Piqué ya no está preparado para estar focalizado al 100% en el fútbol. Eso es evidente, ¿no?
Claro. Pero futbolísticamente no fue así la temporada pasada, ¿no? ¿No te parece que Piqué demostró tener más nivel que...? Pues,
sí, pero Emilio, si tú tienes a Piqué y no tienes ningún recambio de nivel...
Nadie que lo compita,
a Piqué.
Claro.
Sí, es que claro, pero si tú fichas a Koundé, fichas a Christensen, pues entonces
no, mi pregunta es si
más,
Christensen,
¿no?,
es mejor que Piqué ahora mismo.
No.
O que Eric García es mejor que Piqué. Tengo mis dudas, yo creo que ninguno de los dos es mejor que Piqué.
El sábado, sin poder jugar Piqué, sin poder jugar Koundé,
si nos vamos a la mejor versión de Piqué, no hay nadie que sea mejor que Piqué. Si nos vamos
no, digo la versión del año pasado, no digo la versión de hace 5 años.
Digo la... Si es que el 60% le pueda dar o no para jugar. A mí me parece que en el Barça, a mi juicio, la mejor pareja de centrales sería Koundé Araujo, la que yo pondría. ¿Qué ocurre? Que si a uno de los dos siempre lo vas a sacrificar al lateral derecho, muy pocas veces o nunca, si siempre o Araujo o Koundé son lateral derecho, nunca vas a tener jugando a tu mejor pareja de centrales.
Yo creo, Látigo, que el Barça va a fichar un lateral derecho.
Pues
porque
entonces,
mira, Araujo es un gran central.
Es un centralazo y un lateral de derecho mediocre.
Ya te aviso que contra el Madrid...
¿Pero cuánto vais a fichar?
Marcos Alonso, Bernardo Silva y lateral derecho.
Que ya tenemos que cerrar la guía marca, a ver si vamos
ayer ayer hablaba Gerard Romero de Foyt.
El Barça, han salido ya nombres de posibilidades en lateral derecho.
Menier.
Y se habla incluso de un posible acuerdo con Menier, aunque fuera una cesión. Sí. Van a fichar a Marcos Alonso y yo creo que el Barça va a intentar, van con la salida de Memphis segura y la probable de Aubameyang, que es un futbolista que a Xavi le gustaría que siguiera en la plantilla, pero si viene una oferta del Chelsea, yo creo que el Barça la va a aceptar. El Barça va a tener hueco para hacer a Bernardo Silva. Yo creo que son los movimientos que nos faltan hasta el 1 de septiembre. Pero lo que os decía es que yo creo que
el asunto es Ter Stegen, Pedri y 9 nuevos, más o menos. No.
Bueno, vamos a ver.
Al punto que vamos, ¿no?
Ya, pero es que hace un año el debate era, joder, es que hay 8 de la alineación del primer partido, hay 8 de Lisboa, del 2-8. No, este es lo que decíamos hace un año. Es que vemos la alineación y estaban 8 de los que perdieron 2-8 en Lisboa contra el Bayern, ¿no? Entonces, yo creo que esta reconversión había que hacerla. Otra cosa es, más allá, el Barça va a tener controlada la situación de cara al futuro, con los activos que ha vendido y todo esto.
Además de los fichajes y la situación financiera del club y si la directiva está acertando o no a la hora de firmar a cambio de lo que del patrimonio que está perdiendo futuro, yo creo que lo que es más ilusionante para el Barcelona futbolísticamente, más allá de Lewandowski o veremos cómo se recuperan su FAT y demás, es Pedri, ¿eh?
Sí, sí.
Pedri sí se le nota, ¿ves eso que hablábamos antes, látigo de Asensio? Pedri sí se le nota que ya no es de highlights, o sea, que es un chico que está dispuesto a que el fútbol del Barcelona pase por él.
Claro, y aparte, o sea, echarse de lo el equipo que a las espaldas, está, él. Claro, aparte de lo que acapara cuando está, de lo que modifica el juego del equipo y de lo que pesa en el equipo, sí. Lo que se nota cuando no está es que el Barça el año pasado se cae cuando falta Pedri.
Sí.
O sea, porque con Pedri, siendo un equipito, le dio para meterle 4 al Madrid. Con Pedri, yo creo que el Barça hubiera competido por lo menos hasta mayo.
Pedri estuvo el sábado contra el Rayo, digo que no.
Sí,
tampoco,
sí, pero
creo
sí que
hay que.
Lo pasa que no hace goles, pero es un jugador. Que
entrar en un futbolista solo. A mí me pareció el mejor del partido, Emilio.
Sí, yo no pongo en duda. No pongo en duda a Pedri. Lo que digo es que.
Yo no digo que sea Messi que tiene que hacer 3 goles por partido, pero que a pesar de organizar el juego del Barcelona.
Pero que tú el sábado tenías a Busquets, Pedri y Gavi. Que Gavi ha sido la gran explosión, junto a Pedri, del fútbol español en el año pasado. Tienes a Busquets, que, bueno, pues no sé si hay muchos mediocentros de su nivel, y no te valió para desatascar un partido que es el que va a tener enfrente el Barça durante las 38 jornadas, bueno, o muchas de las 38 jornadas.
Pero para desatascar
eso pasa en todo, que el PSG tenía a Neymar, a Messi, a Mbappé, y tampoco le vale, o sea... Pero que el peso que yo creo que está con Pedri, que tiene ahora 19, ¿no? ¿Cuántos tiene?
19 años.
Con 19 años, tener ya ese peso en el juego de un club como el Barça. Joder,
claro,
pues,
que son,
yo
Barça
si yo fuese
con
aficionado del Barcelona, me vendría muy arriba. Pues, decía, este chico le quedan 15 años de fútbol.
Claro, es que cuando hablaba Ancelotti de los jóvenes, en realidad estaba hablando de Tchouaméni y de Camavinga, nada más. No estaba hablando de nadie más, que Rüdiger ya no es un joven. O sea, es un tipo con experiencia. Y por eso, cuando un chico como Pedri, que encima ha llegado a un Barça de la era post-Messi y que ha tenido que asumir el peso de llevar el equipo, o sea, a mí me parece que es un jugador que, por supuesto, no hace goles. Le pasa un poco como a Iniesta. Ese es el déficit, que si hiciera goles... O sea, si Pedri...
Bueno, el año pasado hizo alguno,
sí,
cambió su rol con Xavi.
No
es un jugador de goles. Goles, claro.
Claro, eso es más un Xavi.
Bueno, tampoco es Modric un jugador de hacer goles o Kroos.
No eran jugadores de goles, pero bueno, en sus mejores campañas hacían 8, 10, 12 goles, llegaron a hacer con Guardiola, recuerdo. Quiero decir,
yo hablo de que si Pedri juega 58 o 60 partidos, que haga 15 goles o más. Es decir, que haga un gol cada 3, 4 partidos, no, porque eso es lo que le falta y no, yo no sé si lo acabará haciendo, pero desde luego a mí me parece un jugador que gobierna los partidos, que se juega lo que quiere Pedri. Y eso se nota en el Barça, se nota en la selección, y es un jugador que tiene personalidad, a pesar de que no es el perfil de jugador de su edad, de ir con el reggaetón a tope en el coche, tatuajes hasta en las orejas, el pelo rapado por los lados y más largo por arriba. No es el perfil, es un tío normal. Es un chaval que podía ser mecánico de coche o agente de seguro, o interventor de la Caixa. Pero al final es un chico que juega muy bien al fútbol y eso también hay que ponderarlo.
10 minutos para llegar a las 10 de la mañana, un último alto en el camino, que diría el clásico, y un poquito de Atlético de Madrid. A ver si se aburre Gonzalo Miró, que eso sería buena noticia para los atléticos.
¿Cómo?
Publi. Hay Publi.
Los
Publi,
todólogos.
¿No?
Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. Hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, con los mejores análisis y estadísticas, la información de todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. Vuelve el fútbol, vuelve la guía marca de la Liga.
La tribu.
Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesite el equipo, y obviamente están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar a partir del partido de mañana, y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión con la cual están demostrando en los entrenamientos.
La tierra para el que la trabaja, entusiasmante. Hacía tiempo que no escuchaba al Cholo Simeone tan generoso en el elogio. En este caso, Gonzalo Miró a Álvaro Morata y a Saúl Ñíguez, que se perfilan como titulares esta tarde en el Coliseo.
Pero explícame, explícame eso de que si yo me aburro es bueno para...
No, que yo creo que el Atlético de Madrid, cuando juega así aburrido, compacto, sin mucho ataque, bien ordenado, bien organizado, es un equipo muy difícil de batir. Creo que ha hecho una muy buena pretemporada. Bueno, es lo que creo. A ti te gustaría que jugase de otra manera, pero cuando juega muy a los Simeone es cuando te aburres, pero el equipo gana.
No, es verdad. Yo el año pasado me aburrí y el equipo no ganaba. O sea, que no es verdad. Pero que no es una cuestión de divertirse. Yo de verdad, si lo que pretendo no es divertirme viendo al Atlético de Madrid y Simeone, me encantaría hacerlo, pero que no es mi prioridad. Lo que me gustaría es ver una manera de jugar que saque el mejor rendimiento a los futbolistas que componen la plantilla, nada más. Entonces creo que sí hay futbolistas para jugar a otra cosa, pero si tuviese una plantilla compuesta por futbolistas que no supieran dar tres pases, pues lo asumiría perfectamente si los resultados fueran positivos.
A ver, le pregunto a Ainhoa, ¿qué planes tiene para esta tarde Ainhoa Sánchez? ¿Qué planes? No, Ainhoa, el plan que tiene es ir al Coliseo, que me estoy enredando. ¿Cuál es el plan que tiene Diego Pablo Simeone para enfrentarse al equipo de Quique? Hola Ainhoa, buenos días.
¿Qué planes tienes esta tarde, Ainhoa?
Raúl, buenos días. Bueno, esta tarde Coliseo Alfonso Pérez es el plan que tengo yo, y el plan que tiene Simeone es repetir el último once de la pretemporada, el equipo que... por el que apostó el Cholo para enfrentarse a la Juventus en Turín, lo único con el cambio de portero, porque en lugar de Gerbic, obviamente el que va a estar es Oblak. Así que Simeone apostará por tres centrales, Savic, Witzel y Reinildo, con Nahuel Molina por banda derecha, carrilero derecho, y por la izquierda sería Saúl el elegido, aunque durante toda la semana el Cholo ha estado alternando en esa posición a Yanni Carrasco y a Lilicitano. Por delante, Llorente, Coqui Lemar, y arriba los elegidos para el ataque serían Joao Félix y Álvaro Morata. Así que Ángel Correa, Antoine Griezmann y Mateus Cunha, el favorito de Gonzalo Miró, tendrían que esperar su turno desde el banquillo.
¿Estás entusiasmado, Gonzalo Miró?
No, entusiasmado no, porque la plantilla es muy muy parecida a la de la temporada pasada, y yo personalmente ya me llevé un jarro de agua fría, ¿no? Porque sí pensaba que el Atlético de Madrid el año pasado tenía equipo para hacer mucho más de lo que hizo. Ahora, si tengo la ilusión de pensar que el rendimiento va a mejorar. Yo tengo muchas ganas de ver qué planteamientos hace el equipo, ¿no? Porque los primeros 15 días de entrenamiento en San Rafael, Simeone probó con defensa de 4. Luego ya hemos visto en pretemporada algunos momentos con 4 defensas y otros con 3 centrales. Me sorprende mucho la titularidad de Saúl, que vaya a estar ahora por delante de Carrasco, incluso del propio Lodi. En la posición de carrilero, me sorprende muchísimo.
Es curioso que se fuera porque no quería jugar de lateral, y cuando vuelve su primer partido va a ser lateral.
Sí, carrilero. Pero que me llama la atención que de repente haya adelantado a 2 jugadores que cualquiera hubiera pensado que hubieran sido titulares por delante de él, ¿no?
Carrasco, que para mí fue durante muchos tramos el mejor jugador del Atlético de Madrid la temporada pasada. O sea que...
A mí eso que pueda ser titular hoy me llama muchísimo la atención. Creo que este año el protagonismo de Griezmann va a pasar a un segundo plano. Me da la sensación.
Y no va a jugar el 50% de los partidos, ¿no, Gonzalo?
Yo creo que no va a llegar al 50% de los partidos.
Si hay que pagar 40 kilos, ¿no?
Me da la sensación de que...
¿No va a jugar por cuestión burocrática o por cuestión deportiva? Bueno, en año de Mundial.
Al límite, ya te aseguro yo que va a dejar de jugar el último tramo.
A mí me da la sensación de que inicio no es titular. Me da la sensación de que va a ser Joao Cuña o Joao Morata, y que muy bien se le tendrían que dar las cosas a Griezmann, o muy determinante tendría que ser Griezmann en los minutos que tenga para saltarse esa regla de esta temporada, que supondría al Atlético de Madrid hacer un desembolso de 80 millones de euros los 2 próximos años, sinceramente. Y sí tengo ganas de ver... A ver, es verdad que, claro, con la baja de Jiménez y de Felipe, vamos a ver a Witsel en el centro de la defensa. Eso ya le da al Atlético de Madrid la posibilidad de jugar de otra manera, de trabajar la salida de balón de otra manera, porque la de Witsel es mucho más limpia que cualquiera de los otros 4 centrales del equipo. Vamos a ver, y si encima el Cholo, que ha probado también en el doble pivote esta pretemporada más de una ocasión, a Lemar... Claro, con Bitch en la salida y con Lemar bajando a buscar el balón con Coque y tal, pues hombre, da la sensación de que la intención de juego será otra, ¿no? Porque son jugadores que te van a mover ya la pelota desde atrás. Y cuando estén recuperados los centrales, vuelven a Reinildo, Savic, Jiménez, y pasas por el centro del campo con Dogbia, por ejemplo, pues me imagino que buscarás un juego muchísimo más directo. Yo creo que... En pretemporada, lo que hemos visto en pretemporada no nos deja claro cómo va a terminar o por qué va a terminar apostando el Cholo este año, ¿no? Pero
yo, bueno, si fuera,
el partido de hoy es la primera prueba seria, claro.
Yo, si fuera tú, Gonzalo, no me haría muchas ilusiones. Llevo años,
he dicho a Varela, según me ha preguntado.
No, así de claro. Es decir, llevo muchos años viendo al Atlético de Madrid jugar muy bien en pretemporada, jugar muy bien o bastante bien el tramo inicial de liga en general, con equipos activos, con equipos que juegan en campo contrario, que quieren el balón, que quieren ser protagonistas, con esa pareja hace 2 años cuando ganáis la liga en la primera vuelta, Joao Félix, Suárez jugando tan cerquita del área, rival, etcétera, etcétera. Cuando viene el momento caliente de la temporada, pues eso, vas a Stamford Bridge y no compites, y no tienes el balón, y te quedas atrás, y contra el City vas a la guerra cuando ya no te queda otra, porque tienes que meter un gol en la última media hora, porque la hora y media restante de eliminatoria, pues no estás, no existes, y es el Cholo, y es triste, porque yo estoy de acuerdo contigo, hay jugadores en la plantilla para hacer otra cosa, pero para hacer otra cosa siempre, y para marcar una personalidad siempre, en casa y fuera de casa. Pero es que el Atleti tiene un entrenador que es muy grande porque ha hecho grandes cosas en este club, pero que no siente esto. No siente esto. Entonces lo único que se le puede
es evidente,
en las elecciones de los futbolistas.
Después de 10 años en el club, es evidente que todos sabemos qué tipo de fútbol cree Simeone, pero es verdad que si Witsel te juega, sí, pero si Witsel te juega en el centro de la defensa,
evidentemente,
a balones largos no creo que vayas a jugar, porque es un jugador que tiende a funcionar de otra cosa. Si tú a Lemar, en lugar de 3 cuartos de campo, le vas a pedir hoy que baje a recoger el balón para que empiece ahí también la creación de juego, pues hombre, es que terminarás jugando otra cosa. El perfil de esos jugadores depende de dónde estén colocados en el campo, también te da lugar a marcar el estilo de juego. Por eso te digo, vamos a verlo, ¿no?
Más allá de estilo, lo que hay que pedirle a este Atlético es que compita. Es decir, que si gana la Liga, la gana, y si la pierde, pero que llegue, o sea, lo que hizo el año que ganó la Liga.
Sí, que no esté en noviembre a 12 puntos, evidentemente.
Exacto. Pues yo creo que el déficit del Atlético de la pasada temporada es que tanto el Atlético como el Barça se empeñaron en hacer campeón al Madrid en Navidades. Entonces es que el Madrid ganó la Liga en abril, sí, pero no es que la ganó la Liga. Claro, que ha hecho 97 puntos, no, es que hizo 84.
El Atlético, el año que gana la Liga, la segunda vuelta, un poquito más y la pierde.
Sí, sí, pero por compitió, porque, hombre, no le puedes pedir al Atlético que te haga dos vueltas de 50 puntos. Es que hizo 50 puntos en la primera vuelta. O sea, lo que sí le tienes que pedir es que esté por encima de los 80 puntos, que ya es perder muchos puntos en las 38 jornadas. Pero es que el año pasado hubo un momento en el que tanto el Barça, por lo que tenía encima, como el Atlético, porque de repente se desinfló después de haber sido el campeón de la temporada anterior, es que no le compitieron al Madrid. Entonces, claro, es que hasta se cargaron la competición. O sea, es que no hubo liga porque el Atlético y el Barça no le pusieron, o sea, no estuvieron ni cerca de su nivel siquiera.
Yo creo que es muy importante para el Atlético de Madrid empezar con confianza, o sea, que después de esta temporada pasada, que no surjan las dudas demasiado pronto. Yo creo que el equipo tiene que hacer lo posible por intentar encontrar una dinámica ganadora y que no se vea tan débil en defensa como se vio el año pasado, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tiene que corregir Simeone, porque más allá de que nos guste o no su estilo de juego, si hay una cosa reconocible es que el equipo encaja pocos goles. Entonces, lo del año pasado, claro, ni estaba bien arriba ni estaba bien atrás. Y ahí empezó las fugas, ¿no?
Sí, pero ahí no se ha reforzado. Bueno, quizá el invento de Witsel va a ayudar, ayuda a eso, ¿no? Pero bueno, en teoría Witsel ha jugado más de medio centro,
pero,
que de
pero
central,
da la sensación carrera de que, deportiva. Pero da la sensación de que Witsel puede aportar más con balón que el hecho de ser un tipo contundente defensivamente hablando, ¿no? O sea, más allá de que pueda ir bien por arriba y que eso el año pasado, es verdad que los balones, cada balón colgado, cada córner era un suplicio para la defensa del Atlético de Madrid. Yo creo que por ahí tienen que empezar a corregir el equipo. Es verdad que en pretemporada solo ha encajado un gol. Ya es una buena noticia, pero bueno, pero que continúe ahora con la dinámica de la pretemporada es lo que tiene que demostrar a partir de hoy. Sinceramente, a mí lo que más me sorprende es la presencia de Saúl en el 11, ¿no? Vamos a verlo, oye, que ya el chico empiece con esa confianza por parte del entrenador
y que Griezmann no vaya volver a y que Griezmann parta como suplente cuando es un futbolista mejor pagado y el que, bueno, pues que no vaya a tener mucho protagonismo esta temporada, pues bueno, hombre, a mí también me sorprende.
A mí teniendo en cuenta la principal razón no me sorprende tanto.
Una razón extradeportiva, perfecto.
Bueno, tenemos que marcharnos, que son las 10:03, y conviene no olvidarse tampoco de los rivales, ¿no? Porque efectivamente siempre tenemos esa tentación, ¿no?, de hacer girar todo alrededor del Madrid, del Barça y del Atleti en este caso, pero creo que habrá un buen Getafe competitivo a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Vimos un gran Rayo de Iraola, creo que defensivamente vimos a un gran Almería, sobre todo muy voluntarioso y con las ideas claras, ¿no?, en la primera parte frente al Real Madrid. Y evidentemente no todo pasa por lo que puedan hacer o dejar de hacer.
Bueno, y Raúl, hemos visto esta primera jornada descubrimientos como futbolistas como Aymar, el de Osasuna, como Alex Baena, que el año pasado rindió a un gran nivel en el Girona, pero que lo hizo muy bien, Jackson. Y bueno, incluso Lino, yo diría ayer que otro de los jugadores que lo fichó el Atlético de Madrid y que ayer en el Valencia fue de lo mejor. Creo que es otra buena noticia, estos jugadores que...
No estuvo nada mal. En cualquier caso, hoy jornada triple, aprovechando al máximo las ventanas televisivas que tanto están dando que hablar. Juega el Atleti frente al Mallorca, juega el Getafe frente al Atlético de Madrid y cierra el Betis en el Villamarín frente al Elche de Francisco. A los cuatro, y a Ainhoa también, por supuesto, gracias por estar acompañándonos y por abrir esta nueva semana en la Tribuna a diario.
Adiós a todos, buenos días.
Un placer.
Gracias, abrazo, gracias, chao. Gonzalo, hasta gracias, luego. Emilio, gracias, David, gracias, Ainhoa. 10:04, con un poquito de demora para no perder las buenas costumbres, consejos y las noticias. Nos las acerca enseguida, de inmediato actualizamos con Cristina Blanco.